Al debate o al consenso, la respuesta en voz de los protagonistas. En Aire de Todos, entrevista.
Bueno, se viene tiempos complicados en la economía. ¿Qué va a pasar con la economía para el año que viene? La idea de esto es charlarlo con un analista económico, investigador, escritor, periodista, especialista en marketing, consultor de empresas. ¿Algo más le falta? No le falta nada más.
Sí. No, iba a decir, y consultar sobre todo, digamos, cómo viene la mano para el consumo en las fiestas y en los próximos meses, ¿no? Que siempre hay mucha expectativa, con los bonos, con alguna de estos incentivos, y ver para cuánto eventualmente alcanza o no, y si también eventualmente el comercio va a poder recuperar las bajas de las caídas, ¿no? El consumo de los últimos meses, Nico.
Damián Di Pace, Nicolás Blanco, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Nicolás? Buen día.
Gracias por atendernos. Ya habíamos hecho un poco tu presentación. Dije algunas de las cosas que haces. No conté todo lo que haces porque hay otras cosas que tal vez haces, pero no las publicamos. O no se publican, no, pero dije analista económico, especialista, consultor de empresa, periodista, investigador, escritor. ¿Qué va a pasar con la economía, Damián, en los próximos meses?
Mira, Nicolás, estaríamos en este momento transitando el peor momento, digamos, el peor trimestre de los cuatro trimestres de caída que le depara la economía. En el mes de noviembre las ventas minoristas cayeron 15,6% de acuerdo a la CAME, y tenemos un acumulado del año del 5,8%. Cuando ves consumo masivo, la caída es del 3,2% en el acumulado y un 5% en el mes de noviembre. Y bueno, estamos frente a un diciembre donde la mayor expectativa es desacelerar la caída profunda que tuvo noviembre. Muy difícil que se logre superar la interanual respecto de las navidades de diciembre del año pasado. Sí hay bastantes incentivos respecto de que hay un bono compensatorio, de acuerdo a una consultora llamada Willis Thompson, relevó 700 empresas y el 66% pagaría ese bono compensatorio. A eso le tenés que sumar el aguinaldo, y eso generaría entre aguinaldo y bono compensatorio sector privado 150 mil millones de pesos adicionales en el mercado en el mes de diciembre, y a eso le tenés que sumar los bonos del sector público, por lo cual es un estímulo importante al consumo. Pero parte, y eso también lo analizamos, parte de ese estímulo, desgraciadamente, en una proporción importante va para pagar deudas que tienen los argentinos con tarjetas de crédito, créditos personales, etcétera, ¿no?
¿Ese? Sí, ¿qué tal? Buen día, Damián. Ezequiel Flesler soy. Y siempre está la discusión entre, bueno, los economistas, entre cuánto de este inyecciones de dinero termina impactando de nuevo en la inflación, digamos, estos círculos de donde es difícil salir, digamos. No sé cuál es tu perspectiva en este sentido, es decir, si pueden este mayor dinero que haya estos últimos meses volver a impactar negativamente en una alza de la inflación.
Bueno, ¿qué pasa? Como el Banco Central antes tenía metas de inflación y ahora la meta es por agregados monetarios, sí. El Banco Central de la República Argentina incluso justificó que, en definitiva, la meta respecto de esos agregados monetarios está sobrecumplida. Por lo cual, desde ese punto de vista, y a todavía una tasa elevada, no sería tanto el impacto. Lo vemos desde ese punto de vista. Pero ¿cuál es la situación? Que generalmente cuando hay parte de demanda agregada, hoy la brecha entre el precio minorista y precio mayorista sigue siendo amplia, con lo cual sí es una oportunidad para generar alguna mejora en el precio. El tema es que, a pesar de eso, hay una resistencia real de la demanda y están con un alto stock. Para que te des una idea, para tomar un producto como puede ser productos navideños, en el caso de sidras y champán, que son sumamente estacionales. Sí. El aumento interanual está muy por debajo de la inflación que pusieron en góndola, está en el orden del 38%, la inflación respecto a la inflación interanual. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque tienen un alto stock. O sea, si pusieron un precio mayor las ventas caerían y no lograrían liberar el stock en una oportunidad como es el mes de diciembre, ¿no? A pesar de eso tuvo una evolución de precios.
Claro. Ahí sí, digamos, la demanda no alcanza a absorber toda la oferta y por eso no suben más el 38, como vos decías.
Exactamente, en el caso, por ejemplo, de otros productos que son netamente estacionales, como puede llegar a ser un turrón de maní, el aumento de toda la categoría, de todas las marcas, no da 68% interanual, ¿no? Ahí tenés un caso donde pega muy por encima de lo que es la inflación. Digo,
sí.
Diciembre es un mes donde estacionalmente suben precios, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, reitero, eso va a suceder, pero está tocada esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hay una resistencia de la demanda a adquirir ese tipo de productos, e incluso la canasta navideña o las compras del arbolito van a ser muy austeras.
Claro. Y para el año que viene, digo, zafando el pronóstico...
No, el problema digo, va a ser enero.
Sí, yo
diría que enero va a ser, como siempre, enero va a ser largo.
Pienso enero y me interesa tu pronóstico para ahí y en adelante, si vamos a tener un año planchado en términos de consumo o con alguna reactivación, pues siempre se esperan los años electorales donde hay más movimiento. ¿Cómo lo ven?
No, va a ser un año inédito porque el gobierno se va a enfrentar a las urnas con una caída del Producto Bruto Interno pronosticada por el propio presupuesto del 0,5%, pero si ves la del propio FMI es del 1,7% de caída del Producto Bruto Interno. Y si ves el promedio de varias consultoras, está entre el 1,5% y 1,6% y 2,5% de la caída del Producto Bruto Interno, así que supera la proyección del propio gobierno. Ahora, cuando hablamos en materia de consumo, ahí lo que tenemos que ver es que el primer trimestre del año se espera una lenta recuperación del agro, que va a crecer un 20% interanual, no es un dato menor. Sin embargo, no acompaña para que el resto de los sectores de la economía tenga un año positivo. Consumo público y privado va a estar a la baja el año que viene. Construcción va a estar a la baja el año que viene. Se hicieron bastantes cosas mal como para que eso suceda, no solamente por caída de la inversión real del sector público, sino por las leyes que se sancionaron últimamente que conspiran contra ese sector de la construcción privada. Y nosotros recién veríamos activo de crecimiento del consumo en el tercer trimestre del año que viene o cuarto trimestre del año que viene. ¿Por qué? Porque el consumo actúa con rezago. Recordemos que si bien la economía puede mostrar síntomas de crecimiento en el segundo trimestre del año que viene, perdón, en el segundo trimestre, cuarto o tercer trimestre del año que viene, eso actúa con rezago, requiere recuperación de poder adquisitivo, que es el circulante de alguna manera de derrame sobre el resto de los sectores de actividad económica, y que haya una desaceleración real de la inflación, lo cual hoy por hoy termina siendo una incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar con la...
¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cuánto va a cerrar la inflación este año?
Nosotros la vemos en 48% y el año que viene, digamos, siempre las variables no son constantes. A esta proyección la veríamos en el orden del 30% el año que viene. Recordemos que en el presupuesto figura una inflación del 23%. Uh-huh. Pero eso va a depender mucho, el trade-off entre lo que es la tasa de interés y la puja sobre el tipo de cambio, qué evolución tenga el tipo de cambio en ese periodo, más el impacto que va a tener sí o sí regulado. Recordemos que tarifas de agua, luz, gas aumenta porque el gobierno nacional tiene que retirar sí o sí subsidios nacionales porque es parte del ajuste fiscal que acumuló con el Fondo Monetario Internacional. No tiene opción y eso lo va a terminar pagando el sector privado, tanto la producción como hogares argentinos, y eso va a generar también un impacto inflacionario, ¿no?
Vuelvo sobre un dato o una palabra que dijiste, que es la tasa de interés, que bueno, la están usando para controlar el dólar y demás. Bueno, acá influye mucho en la provincia, los productores se están quejando desde luego de eso, las empresas chicas, porque impactan en los créditos. Expectativas de vuelta para el año que viene en materia de tasas, sobre todo para créditos.
Bueno, el Banco Central tiene como política ir reduciendo tasa a medida que se desacelere la inflación. La cautela del mercado respecto de eso es que si desacelera tasa muy rápidamente, posiblemente genere una presión sobre el tipo de cambio que termine acelerando la inflación. Por eso mantiene la cautela. Fíjate que había bajado a 58,75 la tasa y el tipo de cambio había subido un cachitito. Sí. Ayer la volvió a subir la tasa y el tipo de cambio bajó.
Fíjate, un trade-off
entre tasa y tipo de cambio es un vínculo que está a expensas de la inflación, ¿se entiende? O sea, es muy importante que la contracción de la base monetaria realmente la pueda disminuir en términos reales para que no genere un impacto en el tipo de cambio. Y respecto de los productores, la tasa va a seguir siendo elevada, porque si yo te digo que interanualmente la inflación va a estar en el 30%, evidentemente la tasa va a estar muy por encima de ese número. Se espera una tasa promedio que esté en el orden del 45%, que sigue siendo una tasa muy alta. Uh-huh. Esa tasa para la producción sigue siendo muy muy inviable para una pyme, por ejemplo. Uh-huh. Tengamos en cuenta que a febrero de este año, recordarás que la tasa de referencia era 27%. Bueno, estamos todavía en una tasa del 59%.
Damián, ¿qué le decimos a esa señora que nos está escuchando, que está pelando la cebolla para hacer una salsita en la casa a esta hora, y que la verdad que todo esto que le dijimos no la toca de lleno, pero la toca de costado porque la guita no la alcanza?
Bueno, le decimos que en los medios hablamos mucho de variables que ella no controla, como son el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés. Y que desgraciadamente deberíamos hablarle más a esa persona respecto de variables que sí puede llegar a controlar, como cómo administrar mejor su presupuesto hogareño en un contexto de inflación. Nosotros hemos hecho estudios en ese sentido. Uh-huh. Y hoy ante la distorsión de precios minoristas, bueno, hoy vamos a saber el IPC Nación, que para nosotros va a estar digamos un promedio de las diferentes consultoras dice que va a estar entre 2,6% 3%, nosotros la vemos en el 2,9%, y todavía le sigue subiendo a esa señora los alimentos más que el resto. Claro. Nosotros nos da el caso de yogur, el 16,7% de aumento en un mes. También sube el caso de pañales en el orden del 12%. Bueno, hay muchas categorías, aceites 8,1%. Ah. A esa señora le siguen subiendo los precios, y la mejor recomendación es que utilice todas las opciones posible para comparar precios, porque hay mucha distorsión del precio en el mercado minorista. Una misma categoría, misma marca,
sí,
puede tener hasta 30 o 40 pesos de diferencia.
Sí, no, en el barrio se ve, uno va a comprar un artículo a un almacén de una cuadra para la izquierda y una cuadra para la derecha y se encuentra con 10, 15 pesos de diferencia en cada producto.
Aparte de los precios altos, el otro gran problema de la inflación es la dispersión, claramente.
Sí, ahí no sé si esa señora que le estamos hablando utiliza herramientas tecnológicas, pero comparar los precios físicos a través, por ejemplo, de la herramienta de precios claros del propio gobierno me parece eficiente. Por lo menos uno tiene precios de referencia al mercado porque se pierden rápidamente. Y por otra parte, me parece que un buen mix de compra está en aprovechar las ofertas de los grandes cadenas los fines de semana, las tiendas de descuentos en la semana, reponer en el comercio minorista de barrio todo lo que es productos frescos, verdura, carne, pasar por el supermercado chino porque siempre tiene, es líder en costo y tiene buen precio en segundas marcas.
Uh-huh.
Y haciendo ese mix de acción uno puede llegar a tener ahorro del 35% hoy, que no es poco, ¿no? Incorporando tarjetas de promociones con tarjeta de débito, crédito, etcétera, me parece que es una buena opción.
Damián Di Pace, gracias por este contacto con el ET14 aquí en Paraná. Un abrazo grande.
Abrazo grande, un placer.
Gracias.
Damián Di Pace, este economista que hablaba con nosotros, que es complicado, va a estar todo, ¿no? Sí.